detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta.
El horror no es un concepto abstracto. El horror se levanta por las mañanas, se afeita, se lava los dientes, se pone uniforme de militar o ropa de civil cuando sale a hacer labores de inteligencia. Se pone las botas o los zapatos. Vuelve a la casa por la noche, saluda a su esposa y a sus hijos, se sienta a la mesa, le da un beso a los niños antes de irse a acostar. Se saca las botas o los zapatos, se pone pijama, se acuesta a dormir. El horror tiene un cuerpo, una forma de andar y de mirar, una manera de hablar y de callarse también. El horror tiene un rostro, tiene nombre y apellido. Un día descubrimos que ese rostro, ese nombre y ese apellido eran los de nuestros familiares. Descubrimos que ese rostro era el de nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tío, y que ese apellido, en muchos casos, era el nuestro también. ¡Qué vergüenza! Eso es lo primero que cada uno de nosotros pensó y sintió, como cualquier persona con un mínimo de sensatez. ¡Qué vergüenza que el horror tenga los mismos rasgos, los mismos ojos, la misma sangre, el mismo apellido que yo! No hay emoción más epidérmica que la vergüenza. Cuando te preguntan quién es tu padre, o tu abuelo, o tu tío, ¿qué hacía en esos años? ¿En qué trabajaba? Transpirás, te sonrojas, querés salir corriendo, esconderte en algún lado. Das respuestas evasivas y al resto te lo callás. Durante mucho tiempo esa vergüenza nos mantuvo aislados y en silencio. A pesar de la vergüenza, o gracias a ella, algunos descendientes de genocidas poco a poco comenzamos a encontrarnos y a reconocernos. Y al compartir la vergüenza, al hablarla, al trabajarla, nos dimos cuenta de que no era nuestra, sino de alguien más. Una vergüenza ajena. Era la vergüenza que nuestros padres o familiares nunca sintieron ni asumieron. Por eso no se han arrepentido, y los que aún están vivos probablemente no se arrepentirán. Es una vergüenza necesaria, indispensable, inherente a la toma de conciencia, pero no es nuestra. Ya no. Entonces ya no te sonrojás, ya no transpirás, ya no te callás. Hablas y das la cara. Pones el cuerpo, tu cuerpo. Así es como surge Historias Desobedientes.
Empieza, cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, Jesús ya los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Canta.
Bueno, estamos con Ana Laura Gutiérrez y Claudia Marín para hablar de Historias Desobedientes en Uruguay. Ana Laura Gutiérrez es hija de Armando Gutiérrez, que fue militar desde 1973 a 2004 en el Servicio de Material y Armamento. Integra el colectivo Historias Desobedientes Internacional desde el año 2021, año en el que, además de sumarse a los compañeros de Chile y Argentina, crearon, junto con su hermana, la parte uruguaya de este colectivo. Es integrante de la Comisión del Sitio Memoria de La Tablada y de la Comisión de Derechos Humanos de AFCASMU, estudiante de Trabajo Social y madre de dos pequeñas militantes sociales. Me encantó. Y Claudia Marín se sumó a Historias Desobedientes en 2023 en una actividad en Sintep. Es hija del militar Tomás Marín, sargento primero en Batallón de Comunicaciones, activo hasta el 80, y después pasó a trabajar en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Bienvenidas las dos.
Bienvenidas.
Muchísimas gracias por estar acá.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que para nosotros es importante.
Esto que leí tiene que ver con un taller de escritura de Historias Desobedientes, ¿verdad?
Es verdad, nosotros tenemos un taller literario donde, de los cuales ya han salido tres libros. Uh-huh. Del colectivo, donde todos los compañeros nos juntamos y, bueno, conversamos, tratamos de hacer material literario y expresar un poco, primero un poco más a la distancia y después poniéndole un poco más los sentimientos, estas cuestiones que trabajamos en el taller, los compañeros de todos los países.
¿Nos pueden contar cómo fue el momento en que algo hizo clic? ¿Qué recuerdan de eso? ¿Cuántos años tenían? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
Bueno, yo era adolescente. Quizás un poco la rebeldía adolescente, quizás un poco el empezar a cuestionar las cosas que se transmitían en casa. Mi papá, bueno, entró en el Servicio de Material y Armamento en el 73 y él defendía como si hubiese sido un héroe lo que sucedió en dictadura. Los discursos que se daban en casa eran discursos de odio. Y bueno, en la adolescencia, caminando por estos lugares de acá del Museo de la Memoria, yendo al Liceo Ivo, que era el liceo donde yo iba. Ahí, entre las calles del Prado, tuve la suerte de tener una docente de historia que le puso un poco de dedicación al tema y me encendió la semilla de la duda. Creo que ese fue el comienzo. No fue lo único que me hizo ruido, pero sí fue el comienzo quizás de mi militancia desde otro punto y desde pensar diferente en mi casa.
¿Vos ibas al servicio de material de armamento, una dependencia del batallón de infantería número 13? Un batallón, o sea, es un lugar que es el 300 Carlos, ¿no? Digo, tiene toda una carga muy fuerte. Vos no sabías nada, y ¿cuándo te hace, digamos, el clic de que, bueno, estuviste ahí?
Yo frecuentaba ese lugar de niña, era un lugar que íbamos habitualmente. Eso es así, nosotros éramos del barrio y íbamos a ese lugar, mi papá caía arrestado y nosotros íbamos a visitarlo. Íbamos los días de Reyes porque habían fiestas, el lugar para mí tenía otro significado, era el trabajo
claro.
de papá.
El trabajo de tu papá, claro.
Como todo niño, iba al trabajo de papá y pasaba bárbaro el trabajo de papá. Pero cuando fui creciendo, fui entendiendo otras cosas, me fui parando desde otro lado, en la vereda totalmente enfrente a mi papá, y ya de grande en realidad descubrí que eso había sido un centro de reclusión y tortura. Claro. Yo tenía 25 años largos cuando una compañera, yo no le mencionaba a nadie en qué trabajaba mi papá, en qué había trabajado, porque en realidad mi papá le dan la baja en el 2004, le dan el retiro en 2004, y ya de grande una amiga me preguntó en qué había trabajado mi papá. Ella sabía que había sido militar, pero no sabían qué dependencia. Y me preguntó, bueno, pero exactamente dónde. Y es ahí donde ella me dice, pero eso fue un centro de reclusión y tortura.
¿En tu caso, Claudia?
Bueno, no, en mi caso fue totalmente diferente. Nosotros sabíamos perfectamente lo que pasaba, donde trabajaba mi padre. Mi padre trabajaba en Comunicaciones 1, en el primer cuartel que empieza en Casavalle, es el primero el que está ahí. Y bueno, nosotros éramos tres hermanos, nosotros sabíamos perfectamente que mi padre trabajaba ahí, también íbamos, porque mi madre nos llevaba, mi madre era socialista y mi padre era milico. Mi madre se enfermó, lamentablemente se fue enfermando y bueno, fue dejando pasar toda esa situación de ser dos polos opuestos, pero de todas maneras en mi casa pasaba lo mismo que pasaba en la casa de otros chiquilines que tenían padres militares, que también íbamos al trabajo de nuestro padre, pero mi madre iba, en cierta forma mi madre espiaba y hacía cosas, bueno, sí. Ustedes dirán, ¿por qué entonces no se abrió toda esa situación? Porque era todo muy complejo, muy complicado, había una situación económica muy horrible, porque mi padre era un soldado, o sea, sí, era escribiente, era un sargento, y estaba involucrado en muchas cosas, en muchísimas cosas que pasaban ahí, Y bueno, éramos tres hermanos que sabíamos perfectamente que mi padre hacía cosas ahí que estaban mal. Fuimos creciendo, obviamente, hasta que mi madre decidió que mi padre se fuera de mi casa porque ya no se sostenía más, porque mi papá era una persona violenta, nos pegaba, hacía las mismas cosas que pasaban adentro de los cuarteles, pasaban en nuestra casa. Y bueno, y ahí hubo como una libertad. Tuvimos una libertad, estábamos muy, muy, muy pobres, más pobres que antes, pero vivíamos más tranquilos, obviamente. Ya mi padre no venía, ya nosotros sabíamos perfectamente todo lo que había pasado ahí. Mi madre empezó a mejorarse y empezó a trabajar con los compañeros y a contar las cosas que veía ahí adentro del cuartel, porque ahí yo le decía, nosotros cuando veíamos muchas cosas. Mi madre tomaba todo eso y a su manera lo iba guardando. Porque mi padre lo que tenía era que hablaba, mi padre contaba cosas. Contaba cuando estuvo Zabal Zagaray, eso nos contó mamá, ¿no? Él contaba algunas cosas. Cuando por eso. Sí, claro. Por eso yo digo que yo tengo una nieta de 16 años. Tengo a mi hija que se llama Elena y mi hijo se llama Simón. Y hablábamos de eso. Así como mi madre me transmitía a mí, yo le transmito a ella. Ella se lo va a transmitir a otro. Y entonces hay mucha gente que sabe muchas cosas. solo que hay que ver cómo hacemos para que nos cuenten dónde están, qué pasó, dónde los tiraron, qué hicieron con ellos. Eso es tan importante. Sabemos perfectamente que hay gente que tiene mucha información viva. Por supuesto. Sí,
claro, está viva. Ustedes se sienten, hace unos días hablábamos con una de las fundadoras, una de las integrantes del colectivo en Argentina. Nos contaba su historia, una historia tremenda, y como la de todos, ¿no? Y hablábamos de que cuando decidieron juntarse y hacer una pancarta para participar en una marcha, decía Historia de Desobedientes, hijos de represores, y que les costaba horrible, alguno decía, yo no puedo pararme debajo de ese cartel. ¿Cómo es este proceso para ustedes? Porque está claro que hay una vocación social, de activismo, previa incluso a ser conscientes de todo. Pero, ¿cómo es identificarse de esa manera públicamente, integrar movimientos que en general, no sé, yo me las imagino paseando por acá, por el Museo de la Memoria, y viendo los resultados de la represión, y es
bueno,
difícil, ¿no?
Acompañamos las recorridas del sitio de Memoria La Tablada, como hijos de represores, o sea, no es poca cosa.
No, claro.
Yo creo que es esto un poco de lo que leías, de que de ese sentir vergüenza me pasó. Yo no le decía a mi amiga dónde había trabajado mi padre, porque yo ya era una militante sindical en esa época, y yo no iba a decir, en mi sindicato se enteraron cuando se enteró, claro. En la sociedad uruguaya, que había un colectivo, en mi sindicato se enteraron que mi papá era militar. La vergüenza pesa, pero cuando vos lo colectivizás y vos te das cuenta que ya no es una vergüenza mía, yo no soy responsable de
lo
que pasó.
Claro, pero yo me refiero más a lo otro, al enfrentamiento con los lazos, los vínculos afectivos. En el caso de ella, un padre violento, que no, ese parece que ese problema no existió, claro. El enfrentamiento por lo afectivo. Pero en otros casos sí puede pasar, ¿no? El hecho de decidir, sí. Tomo esta posición y estoy denunciando que mi padre hizo algo terrible.
Sí, en este caso de lo que vos preguntás, por ejemplo, en mi caso, mi papá no llegó a enterarse de la existencia de este colectivo porque mi papá fallece en el 2019, claro. Y yo lo descubro gracias a un expreso político en el 2021. Pero sí, en el recorrido yo estaba parada en una vereda enfrente. Y, por ejemplo, yo me le enfrenté muchísimas veces a mi papá y le pregunté un montón de cosas a mi papá, obviamente sin tener ninguna respuesta favorable. Es más,
¿esperabas escuchar que era información o esperabas escuchar que era inocente?
Digamos? No, esperaba escuchar información. Sí, porque en el 2005, 2006, cuando se descubren los primeros restos en el batallón, yo empiezo a atar cabos de más grande, pero ahí cuando empezás a cuestionar cosas, empezás a entender que algo tiene que saber. Era el lugar donde él trabajaba. Y él era un soldado, eran los que hacían el trabajo sucio. Y la información, como en cualquier trabajo, corre en esos lugares. Claro, o sea, no es información oculta. Yo realmente esperaba tener información, saber qué había pasado. Saber dónde estaban, porque estaba claro que en ese lugar hay restos.
Había, claro, sí.
Y siempre me paré, siempre no, desde que empecé como a caminar por otro lado, empezar a cuestionarlo, a preguntar, siempre sin tener respuestas positivas, más bien las respuestas estas que siempre daban, de que bueno, eran subversivos y eso lo justifica todo. Sí, esa palabra aparte se escuchaba siempre.
Todo el tiempo.
Palabra subversivos.
La palabra subversivo y pichi era de todo el tiempo. Es un pichi.
Sí. Y después, pero nosotros estábamos salvando la patria. Esos eran los discursos y claro. Se oponían con un adolescente que ya pensaba totalmente diferente. Y yo con 19 años me voy de mi casa.
Claro. Sí, eso, el núcleo familiar, ¿cuánto es afectado por esa figura, que además es el pater familia, ¿no? En el caso de las desobedientes argentinas, Viviana Reinaldi nos contaba, digamos, conmigo mi padre era amoroso, pero a mi madre y a mi hermano, las molía a palos a los dos, ¿no? Es muy difícil que esa violencia, digamos, no repercuta en los demás, ¿no? Cada uno tendrá su historia en ese sentido, pero pero la violencia está marcada desde la cuna, digamos, ¿no?
Es que es la violencia que se transmite. Yo digo, nosotros en este camino no nos identificamos como víctimas del terrorismo de Estado. Claramente no somos víctimas del terrorismo de Estado, somos víctimas de una sociedad que educaba con violencia, que es otra cosa totalmente diferente. Nosotros consideramos que nosotros venimos a hacer un trabajo político en la sociedad, ¿no? A pararnos en contra de esos discursos a favor de las familias y defendiendo silencios y defendiendo acciones que se contraponen totalmente con lo que nosotros consideramos que está bien. Que no tiene nada que ver con la violencia que se vivía en nuestros hogares, porque en realidad, y eso sí es algo que quizás la sociedad tendría que empezar a discutirlo, ¿qué educación se les da a los militares? Porque esa violencia hasta el día de hoy se transmite en los hogares militares, ¿no? Entonces,
la verticalidad, para empezar, es una cosa tremenda de la educación militar.
Eso mismo.
Y parece inherente, parece...
Los índices de violencia doméstica son terribles.
Claro.
Que no tiene nada que ver con la dictadura, sino con lo que se maneja a la interna.
Con la familia militar, digamos.
Ah, claro. Las frustraciones, que hoy veníamos hablando de eso, que ellos traen y la bajan a su casa. Ella se reía porque yo le decía, en chiste mi madre le decía, bueno, pintalos de blanco hasta la mitad, como los árboles, y paralos, porque quería que nadie se moviera, que todo estuviera quieto, las sillas contra la pared, todo tenía que tener un camino. Entonces digo, todas esas frustraciones que él traía, que no me da ninguna lástima, para nada, las dejaba en nuestra casa.
Claro.
Era
advertida
enseguida con nosotros. Y bueno, y nosotros fuimos creciendo, obviamente, y nosotros teníamos otra visión, por suerte, teníamos a mi madre. Porque en el caso nuestro no, pero vieron... Yo tenía compañeras que también sus papás eran re felices y estaban muy acordes y estaban de acuerdo con lo que... Porque claro, ellos les contaban que estaban luchando contra la subversión, contra los que querían venir a hacer cualquier cosa con el país, con el Estado. Entonces nosotros por suerte teníamos la posibilidad de entender otras cosas, de tener una mamá que si bien estaba mal, se estaba enfermando, psicológicamente igual, le quedaban rasgos de que eso estaba todo mal, y lo que estaba pasando estaba mal, y que salir a la calle y que estuviera lleno de milicos, como había veces, decía, nos cuidan, ¿qué te van a...? No nos están cuidando, seguro. Sí.
No, pero es claro lo que dice, el discurso es clarito,
claro.
Fue el discurso que escuchamos todos en dictadura, los que no necesariamente los que estábamos dentro de esas familias, pero lo escuchamos, y esa rebelión adolescente se dio, en general, en nuestra generación. Pero claro, en casos donde opinábamos distinto políticamente, no en ese caso tan extremo, ¿no? Eso es mucho más serio.
¿Por qué creen que en general, en todas las historias desobedientes en los distintos países, las voceras son mujeres?
Es verdad. Somos mujeres y somos mayoría. Acá nosotros tenemos un compañero varón.
Sí. De los 14, uno
solo
es varón.
Solo un compañero tenemos varón. Uh-huh. Fernando, que vive en Paysandú, le mandamos un beso enorme a Fer.
Algo
por ser
parecido
valiente,
pasa en Argentina.
Sí, por ser valiente, le mandamos un beso grande a Fer. sí, yo creo que responde también a los mandatos familiares, ¿no? Que es a eso lo que nosotros nos oponemos, a los silencios y a los mandatos familiares. Y el varón de la casa, el hijo varón, tenía que seguir los pasos del padre. Digo, a Fernando le pasó exactamente eso. A Fernando lo obligaron a seguir el servicio militar y en un momento se sintió que se estaba muriendo en ese lugar, ¿ah? Y tuvo que abandonar, pero era lo que su familia le obligaba. Y algunos, como Fernando, logran salir y deciden tomar otro camino porque lo empiezan a cuestionar. Y hay otros que quedan inmersos en ese lugar y apoyan y siguen. Y yo creo que es un poco también el... Las mujeres solemos romper más las estructuras, solemos pararnos desde otra vereda, y en este caso, bueno, la gran mayoría somos mujeres, y esto que vos decías de los vínculos familiares, sí se rompen los vínculos familiares, yo creo que es lo que más... A mí romper el vínculo familiar con mi papá no era algo que me pesara, pero hay compañeras que han perdido sus hermanas en el camino.
Claro, la familia extendida, en el caso de ustedes, ¿cómo lo ha tomado? ¿Tíos, tías, hermanos, primos?
Yo en mi caso, el problema es que toda la familia de mi padre era, son todos todos militares.
Eso suele suceder, ¿no?
Entonces, claro. Nosotros éramos los comunistas. O sea, quedamos como... Porque mi papá se fue, claro, quedó esta familia, uh-huh. que nosotros, obviamente, mi madre tenía otra visión de políticamente. Entonces quedamos como aislados, quedamos nosotros tres, y después tenía todos los hermanos, estaban en minas, porque aparte son de mina, y eran todos militares, tenían toda una familia, todos, es horrible lo que decir, pero nos odiaban, uh-huh. porque nosotros no queríamos a la familia militar, no los queríamos, no queríamos tener ningún tipo de relación, sabíamos cómo robaban, sabía que teníamos tíos que se hacían casas con la plata del Estado, del gobierno, de la dictadura, lo que sea, que robaban, que iban a hacer cursos a Panamá, a especializarse, sí. Para torturar, o sea, nosotros sabíamos todo. Entonces, entonces quedamos aislados de todo. Nosotros tres con mi madre, totalmente aislados.
En tu casa, en mi caso, tengo a mi hermana, sí. que es mi dos en el colectivo.
Irma.
Sí, Irma, mi hermana Irma, que... En el 2021, cuando Néstor, en la primer recorrida que yo hago por el sitio de memoria La Tablada, él conoció mi historia porque fue la primera persona que se la pude contar, él me acerca al colectivo Historias Desobedientes, me dice, este es tu lugar, yo sé que hay un colectivo en Argentina, me pasa datos para que me comunique, y yo la llamo a mi hermana y le digo, mira, me pasa esto, ella se casó con un militar, esto de que muchas veces repetimos las historias, uh-huh. ella se casa con un militar, vive violencia de género, hasta casi que la llegaran a matar, la salvó su hija de 4 años.
A la que había entrenado para llamar.
Sí.
Eso es impresionante, ¿no?
Por eso, esto de que se repiten esas historias de violencia y que hasta el día de hoy eso es algo que me parece que el Estado debería de trabajar. Uh-huh. Y a cuando la llamo a mi hermana, que mi hermana ya venía hacía mucho tiempo con su proceso de cuestionamiento, me dijo, le damos para adelante juntas, en uh-huh. esto no te dejo sola, y es mi compañera en esto. Uh-huh. Y después el resto de la familia, yo con mi familia paterna es con la que tengo vínculo familiar. Ajá. Yo no tengo vínculo con mi familia materna, porque mucha de la violencia que se ejercía en mi casa venía desde ese lado. Desde la familia materna. Entonces, yo tengo una excelente relación. Mi familia paterna, hay gente que apoya a mi papá y lo va a apoyar ciegamente y no van a cuestionarlo porque ellos te dicen, es mi hermano, es tu padre, uh-huh. y siempre se debe respeto a esas figuras más allá de lo que hicieron. Uh-huh. Y yo creo de manera diferente, lo podemos hablar. Y cada uno entiende la postura del otro desde la base, claro, del respeto y, claro, el cariño.
Colectivizar todo esto, formar parte de un grupo, enterarse de que hay otros, compartir con otros, ¿cómo ha operado en ustedes? ¿Es un espacio de dignidad, de sanación, de reivindicación de cosas? No sé, ¿cómo opera ser colectivo en esto?
Es un espacio meramente político, uh-huh. donde nosotros nos paramos desde esa postura, uh-huh. desde la postura política de los derechos humanos y de la lucha por los derechos humanos, y de esto de caminar junto con Abuelas de Plaza de Mayo, las compañeras de Argentina, junto a madres y familiares, o junto a colectivos que han sufrido la violencia desde otro punto de vista, desde la dictadura, uh-huh. desde otro punto de vista, para luchar con ellos. Uh-huh.
Pero digo, encontrar pares, que gente con la que compartís historia...
Te hace llevadera la mochila, que no es tuya, y vos empezás a entender otras cosas, y realmente a colectivizarlo nos ayuda. O sea, nosotros estamos parados, yo hoy puedo hablar frente a este micrófono, porque yo tengo compañeros que me dieron las herramientas y tengo compañeros que me apoyan en el camino.
Ana Laura, si alguien que las está escuchando se siente interpelado y se siente comprometido y dice, yo me quiero acercar al grupo, pero yo no quiero dar información, yo quiero que me contengan y quiero hablar, quiero que sea un grupo de apoyo para mí sin tener que dar información que involucre a mis padres, a mis tíos. ¿Se puede acercar igual?
Bien, nosotros no somos un grupo de ayuda emocional. Somos un grupo que trabaja y milita socialmente. Y ese es nuestro cometido. Bien. Como colectivo. No estamos para sostener problemas emocionales, pero y nosotros tampoco tenemos información. Los compañeros que se han acercado al colectivo, yo no tengo información, yo no sé qué fue lo que hizo mi papá. Sé lo que me dijo mi papá, claro. Y hasta por ahí nomás, no sé qué es lo que hizo. Y nosotros lo que hacemos es trabajar eso, políticamente, los derechos humanos, la militancia, lo que vamos haciendo. Todos tenemos participación en otros lugares, y no es necesario que se acerquen a dar información, porque sabemos que el silencio hasta el día de hoy y la complicidad existe. Lo que sí es necesario es que tengan la conciencia de que lo que se hizo, claro, su familiar está mal,
claro,
y hay que repudiarlo. No, es lo único.
Eso es fundamental, claro. Que uno lo asuma, es fundamental que asuma que tuvimos alguien en la vida que hizo desastres, que marcó a otras personas y que pasaron cosas espantosas y que no se puede volver a repetir, porque eso es fundamental, que sepamos que si nosotros seguimos trabajando, uh-huh, como las hormigas, de a poquito, tenemos que sacar a la luz todo eso, porque siguen pasando los años y, como decía alguien que estuvo antes, se nos van muriendo
los que saben.
Claro, y entonces digo, es fundamental. Con respecto a lo que decía de que no somos un grupo, es verdad, nosotros no somos un grupo de apoyo emocional, porque las emociones nuestras las tenemos, obviamente. Yo, en general, no hablo de mi padre casi nunca. Incluso mi nieta otra vez, vos no hablas nunca del abuelo, porque para mí es una etapa que está cerrada, que no quiero hablar del abuelo. Solo hablamos de la abuela, dice. Claro, de la abuela sí hablamos. Pero es importante, yo como que participo hace... Me costó mucho entrar.
¿Te costó entrar a,
sí,
a
claro,
hijos?
Sí,
perdón, a Historia Desobediente.
Sí, claro. Yo soy militante izquierda, soy sindicalista, tengo... Pero me costó mucho porque no es fácil hablar. No, porque yo soy bastante desborrágica. No me cuesta hablar de mi vida, pero sí de todo eso que en un momento fue muy avergonzante. ¿Por qué? Tu padre era milico, era horrible.
Claro.
Y además todos sabíamos que en una dictadura cosas lindas no habrán hecho, cosas buenas no hacían.
Ahora, en este 20 de mayo, me imagino que van a marchar.
Sí, claro.
Sí.
¿Ya marchan sin vergüenza?
Sí.
¿Pudieron sacarse esa mochila?
Marchamos sin vergüenza y marchamos sin escondernos. Sí, o sea, claro, que eso es un montón.
Bueno, pero los familiares los ha recibido.
Sí,
¿no?
Totalmente. No, pero sin escondernos nosotros por esa vergüenza que, claro, nosotros sentimos. Sí. Porque la verdad que si hay algo que hay que destacar es que en nuestro país los colectivos de derechos humanos nos abrazaron y muchos nos esperaban. Sí. Porque los discursos de odio desde parte de otros familiares y los apoyos desde los mismos abogados que apoyan a sus familiares, era como que, en algún momento, yo creo que todos piensan, nadie se cuestionará, ¿en serio?
Claro, soy la única.
Claro, nadie se cuestionará que si estaba bien o estaba mal lo que estaban haciendo.
Estaba pasando,
yo creo que en ese sentido todos nos recibieron esperándonos.
Muy bien.
Les agradecemos muchísimo que hayan venido y, bueno, les deseamos que el grupo siga creciendo.
Para
más
decirte eso,
sí,
las redes sociales.
Por favor, dime.
Historias Desobedientes Uruguay, nos escriben cualquier persona que tenga alguna duda, que quiera acercarse a nuestro colectivo, en Facebook o en Instagram, nos escriben Historias Desobedientes Uruguay y ahí les vamos a mandar un mensajito.
Ana Laura Gutiérrez, Claudia Marín, gracias por haber estado hoy. Gracias por haber venido hasta acá.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego. Seguimos desde el Museo de la Memoria.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.